¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez te has sentido que estás tan lejos que es mejor no volver a casa? ¿Alguna vez te ha pasado que tienes vergüenza de admitir tus errores y quizás por esa vergüenza piensas que Dios, cuando vayas a volver a Él, va a voltear hacia otro lado y te va a decir que mejor te marches? Si es así, este es tu capítulo, porque hoy te queremos hablar de una historia. Una historia que ha cambiado por completo cómo entendemos la fe. Una historia que ha interpelado miles de personas a lo largo de todo este tiempo desde que Jesús vino con nosotros. Una historia que no te quiero adelantar cuál es, pero que seguramente ya estás adivinando. No estás perdido, no estás demasiado lejos porque siempre puedes volver a casa. Hoy venimos a estudiar en este inverso esta historia que seguramente va a cambiar y va a transformar tu forma de entender la fe y sobre todo cómo Dios te abraza y te recibe siempre que te has ido lejos. Quiero hacerlo en medio de amigos, en medio de compañeros, en medio de personas que tienen ganas de transmitirte su testimonio, su fe, de lo que ha pasado, lo que han vivido y sobre todo qué nos enseña la palabra sobre esto de volver a casa. Chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy
¿estáis bien?
Bien.
¿Estáis bien. Contentos?
Perfecto, sí, muy contento. Sí.
Me gustaría contaros que este proyecto inverso donde estamos todos nosotros viene a través del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y por supuesto Editorial Sa Feliz. Estamos súper contentos porque esta colaboración permite que estemos hoy sentados aquí. Y para ello me gustaría hacer una bonus question, ¿vale? Que yo creo que ya creo que lo podéis intuir.
Muy bien.
¿Alguna vez, no lo sé, en vuestra vida cristiana, si es que no pasa nada, ¿vale? O sea, muchos hemos nacido de cuna, otros hemos conocido el Evangelio después y demás. ¿Alguna vez os habéis sentido lejos? ¿Habéis estado lejos de la iglesia? ¿O nunca habéis tenido una experiencia de estar lejos de la iglesia, lejos de la fe y demás? Empiezo yo. Bueno, dale, Mitch. Yo quería romper el hielo para que...
Vale, si quieres yo te ayudo.
Dale.
Muy bien. Yo creo que la primera vez que me expuse fue cuando salí de casa... Y te das cuenta de que tienes que enfrentarte a la vida y a los desafíos de ella por ti mismo. Y ahí es donde tienes que buscar ese apoyo. Y ahí es donde pasa de ser tu experiencia en la comodidad y en la seguridad de tu casa y pasas a la realidad de la vida donde estás un poquito más solo y es donde tienes que decir, okay, o me sujeto bien de Dios o me voy a tener que enfrentar a los golpes yo solo. Y ahí es donde... como que te hace clic y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo voy a lograr lo que quiero lograr? Y creo que ahí fue a los 16 años.
¿Qué fuerte? ¿A los 16 años saliste de casa?
Sí, a los 16.
Madre mía, ¿eh?
Pronto.
Sí, sí. Qué pronto. Pues mira, yo creo que para mí he estado... O sea, y es lo peor, ¿no? Yo creo que es por eso lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que es mejor o estar frío o caliente, ¿no? Si estás frío, es verdaderamente frío. Pero yo siempre estuve, o durante mucha etapa de mi vida... he estado como entre dentro y fuera, ¿no? Y haciendo las dos cosas y conciliando que las dos parecía que pudieran convivir juntas.
Tibio.
Sí, pero y haciendo esto. Y es lo peor, ¿no? Porque ni te sientes ni fuera ni adentro, ¿no? Y no te sientes con la necesidad de volver. Hasta que llega un momento donde dices, esto no funciona, ¿sabes? Realmente estoy lejos y no me doy cuenta y estoy la peor forma de estar lejos, ¿no? Ojalá estuviera lejos para que el Señor pueda rescatarme, pero así estoy como, bueno, yo estoy bien y tal, ¿no? Y yo siento que esa es mi experiencia. He estado más dentro y fuera... Casi toda mi vida.
Yo, personalmente, por ejemplo, creo que nos pasa muy continuamente. O sea, lo que acabas de decir me parece sobre todo que es muy importante porque aunque estés templado, siempre tiendes como a alejarte más, ¿sabes? Es como que aunque estés templado, siempre es templado tirando a frío.
No es templado.
Templado de mitad, bueno, sí. Hago esta ayuda o hago esto este bien
ya, claro.
Y luego hago este mal equilibrándolo. No, es como que aquellas cosas que no te dejan ver lo que verdaderamente tienes que hacer, hacen que literalmente te enfríes. O sea, es como que esa templanza te va tirando a frío. A mí, por ejemplo, las veces que más me ha llegado a afectar o a alejarme, por así decirlo, de la iglesia, que no ha sido que yo no me he alejado nunca, pero como que sí que te sientes frío es cuando estás centrando o focalizando tu atención en otra cosa y como que te acostumbras, ¿no? Y dejas de pensar, oye, mira, en esto puedo ayudar o en esto quiero colaborar o en esto quiero trabajar. Y por eso también yo creo que es muy importante... hacer cosas, moverte,
claro.
Como estar siempre pendiente de, oye, mira, te colaboro en esta salida, te colaboro en esta, yo qué sé, en esta predicación, en esta escuela sabática, en cosas que al final pues tampoco te dejan pasar de ese templado a frío, sino más bien de un templado a caliente que al final termine siendo achicharrante.
Te mantiene, ¿no?
Claro, activo, claro. ¿No? Lo que dice Sebas justamente, que es muy importante mantenerse activo en la iglesia para no alejarse. Y esto creo que nos ha pasado a todos, que en un momento dado donde a lo mejor un año ya no íbamos al coro, o ya no estamos mucho con los jóvenes o tal, quieras o no, ya vas como dando pasitos hacia atrás.
Claro. Y muchas veces tenemos el concepto de que irnos de la iglesia es irnos a las discotecas a fumar y beber y emborracharnos y, claro. Y eso no es así, ¿sabes? Estar de una relación, o sea, podemos estar fuera de una relación con Jesús cuando no tenemos no estamos activos o cuando estamos yendo y estamos simplemente calentando el banco, ¿no?
Exacto, puede estar dentro y estar alejado.
Totalmente.
Yo la verdad que me siento como mimada por Dios porque la verdad que me ha cuidado mucho todas las bendiciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay situaciones, ¿no? Dificultades. Precisamente por decisiones, no haber consultado con Él, ¿no? En los que te apartas un poco, te sientes más lejos, pero bueno, siempre el Señor está ahí.
Tocando la puerta. Y hemos vuelto todos a casa, qué guay. Así que, muchas gracias chicos por compartirnos este pequeño espacio de la vida y yo creo que las personas que nos escuchan, nuestros amigos que nos escuchan de todos lados del mundo, cada vez nos van a ir conociendo más y esperamos que también te podamos conocer a ti. Así que abajo aquí en los comentarios, todas las preguntas que hacemos aquí también las puedes responder tú y nos encantaría que las respondieras tú, ¿no? Tanto los tweets, las preguntas, los interioriza. Alguna vez nos encantaría leer algún subrayado de algunos de vosotros porque seguramente Sebas hoy que nos compartió subrayado, tú en casa seguramente lo hubieras subrayado de otra forma, ¿no? Así que nos encantaría poder escucharte y leerte aquí en los comentarios porque nos encanta poder interactuar contigo y saber que estás muy activo siguiendo Inverso. Así que bueno, vamos a comenzar con el interiorista esta semana, le toca a Sebastián. Así que Sebas, por favor, compártenos el interiorista de Lucas 15, del 8 al 10.
Vale, pues aquí tenemos otra parábola de las que hemos hablado o de las que vamos a hablar ahora en concreto, que esta es la de la mujer con los 10 dracmas. Vale, yo creo que esta es una parábola que muchos conocemos, o por lo menos dentro de lo que es la iglesia se conoce, porque es como que de las típicas, ¿no? Al final... a mí me gustaría, y pues como Josías incito a que cualquiera que pueda leer estas parábolas, pues también en su casa como que se ponga un poco a investigar o a decir, mira, a mí esto me llama más la atención, a lo mejor lo que ha dicho tal persona creo que lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Porque, no sé, yo siento como que tengo mi interpretación y la verdad es que me gustaría también conocer en comentarios de gente que pueda también dar su opinión, ¿no? Bueno, si empezamos, dices, del 8 hasta el 10. Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que he perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta versión es la versión de Reina Valera de 1960. ¿Vale? Yo aquí he encontrado muchísimas cosas muy enriquecedoras, la verdad. Voy a ir por partes, ¿vale? Uh-huh. Principalmente, o la metáfora o el significado que se encuentra dentro de esta parábola es muy explícita, ¿no? ¿Quién es la mujer que pierde un dracma en esta metáfora? Si tenéis posibilidad de responder.
Nosotros,
¿no? Vale. ¿Los dracmas quiénes son, entonces?
Uy.
Vale, voy a leerlo de nuevo y vamos a hacer como un análisis. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Vale, poniéndose en la situación de la historia, la mujer, básicamente, es como que tiene un tesoro, ¿no? Porque si no, no estaría buscándolo completamente. Porque si es algo que tiene importancia, tú dices, wow. O sea, tenemos a pensar a que si tiene 9 monedas, o sea, nosotros pensamos en el ahora, ¿vale? 9 euros, literalmente. Tienes 10 euros, se te pierde uno, bueno. ¿Quién busca un euro, no? ¿Quién busca ese euro que le falta?
Dada la situación.
Bueno, es que ahora mismo... es una bolsa de arroz...
Si es al final del mes, sí, yo creo que hay que buscar.
Claro, entonces, como que en cierta forma vemos un factor muy importante que es la importancia, ¿no? De algo como tal. Vale, 10 dracmas. Pierde una, ¿vale? Y empezamos a ver cómo ella actúa. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara? Vale, primero es encender la lámpara, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no visualizas lo que estás intentando buscar o lo que estás intentando solucionar, no haces nada, no estás viendo el problema, ¿no? Luego dice, y barre la casa. Barre la casa, yo veo aquí como una metáfora muy muy completa, y es como que apartar cosas que puedan estar, como por así decirlo, obstaculizando la visión que tú tienes para encontrar algo, ¿no? En concreto. Y lo dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y ahí está el tercer factor, que es la diligencia. Es como que no basta con vislumbrar el problema o vislumbrar lo que se quiere buscar y con apartar las cosas, sino que encima hay que tener como un esfuerzo por intentar encontrar eso que tú estás intentando buscar, ¿no? Y ahí viene la parte siguiente, que es muy importante, y dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dharma que había perdido. Y ahí es la máxima representación de lo que es la importancia dentro de la historia, ¿no? Y es que cuando algo verdaderamente te importa, es como que, wow, he conseguido todo aquello que quería conseguir, estoy súper completo, estoy como lleno, estoy como pleno, ¿no? Y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo aquí, la parte que considero importante es la primera parte, evidentemente, porque siento que es como que, como unas instrucciones, ¿no? De cómo solucionar un problema, de cómo hacer algo más fácil de buscar o más fácil de encontrar, ¿no? La siguiente parte dice, y cuando lo encuentre, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y la última parte es la que yo he subrayado de morado, que dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Y esto es lo importante, es como la promesa. Y es que al final podemos comparar esa importancia que se tiene con encontrar algo que se había perdido con el gozo, el júbilo que siente Dios cuando, pues cuando una persona se arrepiente, ¿no? Como esa cosa que se había perdido, ese algo que nos faltaba, es como que le llena, ¿no? Es como que Dios se siente muy feliz de haberlo encontrado y saber que en una historia tan pequeñita como esta, con una persona que pierde pues sus 10 euros en este caso, ¿no? Encuentra el que le faltaba, es muy fácil entender cómo Dios se siente de júbilo o se llena de júbilo, pues cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos y le buscamos y le encontramos.
Qué fuerte, ¿eh? Muy bien. O sea, yo nunca había leído esa historia con esto, ¿no? Uh-huh. O sea, está por un sermón, ¿eh?
Sí, la verdad, se puede. Por eso digo, en algo tan pequeño, una persona puede sacar muchísimas.
Un análisis muy completo, sí, te encanta.
Que a mí me flipa, ¿eh? Porque muchas veces estamos tan centrados en la cantidad y no tanto en la calidad.
Eso es.
Amiguito mío, que nos escuchas, por favor. Calidad, o sea, tres versículos bíblicos y ya te llena para todo el día, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas te da el tema de encender la lámpara, de barrerla con diligencia, ¿no? Y tres versículos, ¿no? Muchas veces no basta con la cantidad, sino en realidad tiene que ser la calidad con la que leemos y investigar y sentarnos y profundizar. Nosotros no leemos la Biblia por obligación, sino la leemos porque entendemos que es transformadora para nosotros y muchas gracias, Eva, ha sido muy bueno.
Te vamos a invitar.
Te vamos a invitar al siguiente inverso.
Y a mi iglesia también, para cuando quieras.
Pues muchísimas gracias, y yo creo que bueno, ahora vamos ya intuyendo de qué historia vamos a ir hablando y vamos con la primera pregunta que es para Clara. Clara, cuéntanos por favor, porque Jesús nos llama al arrepentimiento y nos cuenta una historia increíble, ¿no? Es la historia del hijo pródigo. ¿Por qué era tan chocante esta historia para la época de Jesús, ¿no? ¿Por qué era tan impactante? Porque quizás para nosotros, hoy en día, pues el tema de que un hijo se revela ante su padre y todo esto puede ser incluso hasta natural y normal, ¿no? Pero ¿por qué era chocante para esa época? ¿Qué significa esta parábola y qué nos enseña a nosotros?
Bueno, como ya estamos diciendo, las parábolas eran ilustraciones, ¿no? Que daba Jesús para una enseñanza. Y en estas ilustraciones él usaba situaciones cotidianas para que, como hemos dicho también, el que quería escuchar, ¿no? Que entendiese esa enseñanza. Y bueno, en la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, era chocante porque un hijo faltarle el respeto a su padre era un poco, no sé, la consecuencia que iba a tener no iba a ser cualquier cosa, iba a ser dura y le iba a costar volver a conseguir esa posición, ¿no? de hijo. Y bueno, sin embargo, la respuesta del padre es abrazarle y besarle cuando vuelve, ¿no? Bueno, todos creo que conocemos la parábola, ¿no? Y entonces el padre le perdona al instante. El padre solo quería volver a ver a su hijo llegar. Y claro, el hijo no tuvo que hacer nada para volver a ganarse esa posición, ¿no?
Uh-huh.
Y simplemente el padre estaba feliz de estar con él, de volver a tenerle. Y esta acción sorprende porque, bueno, los que escuchaban a Jesús no les parecía esto normal. Era como lo contrario a lo que tenía que pasar, ¿no? Y bueno, en esta parábola el Padre representa a Dios, que Él nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Él no quiere que nos quedemos en casa obligados, no nos quiere así, ¿no? Y bueno, el hijo menor somos nosotros, que pues en muchas ocasiones tomamos malas decisiones, no lo consultamos con el Padre y pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, lo bueno es que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y este es el fin de la parábola, ¿no? Como has dicho, un llamado al arrepentimiento. Pero un llamado, un arrepentimiento genuino, ¿no? saber que he hecho mal y no volver a querer hacerlo, ¿no? El saber que estoy equivocado y que quiero cambiar ese camino. Entonces es un llamado a cambiar de acción, que si realmente estoy arrepentido de algo, no voy a volver a querer hacerlo, como he dicho. Pero también es en ese proceso saber que necesito a Dios para cambiar de rumbo, ¿no? Para deshacer esa acción. Yo solo no puedo. Y ya por último de mi parte, lo que me parece más bonito que quiero compartir es que el padre está esperando a su hijo y cuando vuelve lo que no puede hacer es ocultar el gozo de la alegría, ¿no? De volver a verle y, bueno, pues hace una fiesta y todo. Y, bueno, pues Dios está esperando nuestra vuelta a casa sin importar cuán lejos nos hayamos alejado.
Es impactante, ¿no?
Sí.
No, es que, de verdad, me quedo sin palabras, ¿no? Porque nosotros mismos somos como el hermano de este hermano que se fue, ¿no? Sí. Que dice, oye...
También, sí, podemos, ¿no?, ser el hijo menor o el mayor, claro.
Sí, oye, pero incluso nos sale a nosotros, ¿no? Como y yo creo que contrastaba el concepto que tenían de Dios, ¿no? Como un Dios que castigaba a... No, porque los que estaban discapacitados o algo, es como... Bueno, algo habrá hecho mal tu generación, sí, de pecado, mal, porque estás así, querido amigo, ¿no? Y contraste esa imagen de Dios, ¿no? Esa imagen de Dios, ¿no lo vas a reñir? ¿No vas a decir nada, de verdad? No sé, todos hemos sido hermanos, ¿no? Y nuestros hermanos han hecho algo mal y es como que a veces estamos buscando que le riñan y es como que lo buscamos. Pero ríñelo, por favor.
Bueno, a mí me pasa mucho en el cole, los niños, claro, siempre están señalando al otro, es que este ha hecho esto.
Ríñele,
no le dices nada.
Claro, claro. Y claro, esa es la respuesta natural que muchas veces tenemos como seres humanos, y Dios hace completamente lo contrario, ¿no? Y es como que incluso choca hoy en día, ¿eh? Incluso choca.
Sí, yo creo que por eso cuando Jesús está comentando esta historia, genera tanta tanto murmullo y tanta una reacción. O sea, tuvo una reacción mixta de las personas. Los fariseos tuvieron una reacción negativa, porque básicamente se contrapone a todo lo que ellos habían entendido. Tú tienes que hacer algo para recibir el perdón. Viene este chico que hizo todo lo que hizo y lo único que tuvo que hacer fue, ni siquiera completó el camino, porque dice la parábola que el padre lo vio. Quiere decir que posiblemente el papá ya estaba esperando que en algún momento su hijo regresara. Lo estaba, tal vez pudo haberlo estado esperando por días, quién sabe. Y no solamente esperó a que el hijo llegara a la casa, dice que fue a recibirle, y fue corriendo a recibirle. Y otra cosa que me llama la atención de la historia es cómo empieza, porque el hijo empieza pidiendo su herencia. Todos sabemos que la herencia se da cuando el padre muere, ¿no? Cuando una persona muere, bueno, vamos a ver a quién le toca a cada quien, ¿no? Pero le está pidiendo la herencia el papá estando ahí. O sea, tan rebelde estaba el hijo que dice, no te has muerto, pero dame lo mío porque yo sí me voy. ¿De acuerdo? Y se va con la parte que le corresponde, que creemos que era posiblemente un tercio porque era el hijo menor. El hijo mayor, el primogénito, llevaba un poquito más. Entonces se va, pasa todo lo que pasa, se encuentra con el papá que lo está esperando y sale corriendo a recibirle. Y yo me imagino que en el público se quedó así como que, espera, es que nos han enseñado otra cosa. Nos han enseñado que yo tengo que venir, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que hacer un montón de cosas para ver si el padre me perdona y luego vamos a ver qué me puedo ganar de regreso.
Y es sorprendente, ¿no? Que la reacción de la persona que estaba lejos, quizás esa parábola fue sanadora, ¿no?
Sí.
O sea, una persona que estaba lejos de Dios escucha la parábola y dice, tengo esperanza, ¿no? La reacción de la persona que se siente cerca, que se siente tal y que en realidad está muy lejos de Dios, ¿no? Porque su corazón ya está dormido.
A mí hay una cosa que ha dicho Emi que también me parece importante resaltar y es algo que también tenemos mucho en estos días, ¿no? Y es como la inmediatez. Literalmente la persona, el hijo pródigo, tomó todas las malas decisiones por querer como conseguir algo o tener la finalidad que verdaderamente se le iba a dar, porque al final la herencia era de él y de su hermano, pero la quería ya. La quería cuando él quería, no cuando otra persona decidiera, por así decirlo. No es como que quiero disfrutar y quiero sentirme feliz ahora. No, es como que no conseguimos entender el propósito o el plan de Dios y queremos que las cosas sucedan ahora, ¿no? Y es como que en esta época en la que estamos con tanto caos, con tanto, te doy lo que quieres ahora en el momento indicado, o sea, en el momento que tú lo desees, estamos súper sometidos a no ser pacientes, ¿no? Y la importancia de ser paciente lo hemos reflejado en esta misma historia.
Totalmente. Qué fuerte, muy guay, muy guay. Muchas gracias, chicos. Y vamos a la segunda pregunta, porque esta historia, como hemos dicho y mencionamos un poquito, tiene un tercer protagonista que muchas veces se habla poco de él, ¿no?
Sí.
Se habla muy poquito de él, así que Jesús nos cuenta que hay dos formas de estar perdidos, ¿no? Tanto el hermano que se marcha estaba perdido, pero había otro que también estaba perdido. Y ¿qué nos enseña esta parábola sobre el hermano mayor y el pequeño? ¿Qué diferencias tenían entre ellos? ¿Y qué nos enseña a nosotros estos dos hermanos?
Bueno, tenemos al hermano menor que deliberadamente dice, dame lo mío y yo me voy. Y tenemos al hermano mayor que al final de la parábola también dice que había estado ahí sirviendo al padre todo el tiempo. Entonces tenemos uno que se va, y tenemos uno que decide quedarse. Pero también tenemos uno que vuelve arrepentido, reconociendo lo hermoso y lo bonito que es estar con el padre, y tenemos a otro, el hermano mayor, que ha estado ahí todo el tiempo y no se ha dado cuenta de que el mayor gozo es estar con su papá. Y eso genera entonces dos perfiles, así como en Instagram y demás, dos perfiles, y nos damos cuenta de que cada perfil tiene ciertas características. Y la característica principal del hermano mayor es, estoy aquí, pero no estoy disfrutando, no estoy aprendiendo, no estoy gozando de tu presencia. Y luego tenemos a un hijo que dice, no quiero estar aquí, me voy. Pero cuando regreso digo, es que no podría esperar para volver aquí. Porque inclusive, siendo, si no me recibieras como hijo, aún siendo siervo, estaría mejor que como estoy acá. Y me llama mucho la atención algo que el hijo menor experimenta, y creo que ahí es donde podemos aplicarlo a nuestra vida de manera muy puntual. El discurso que el hijo menor, el hijo pródigo, tenía en su mente era, es posible que mi papá no me reciba como hijo. Entonces mi discurso es, me voy a proponer para que sea sirviente. Sigo ganando como quiera, porque estoy mejor que aquí. Y ese pensamiento a veces, de alguna manera, influye en nosotros. Tenemos esa idea de que, es que me he equivocado tantas veces, es que hice aquello, que no merezco ser restituido. No merezco recibir lo que Dios tiene para mí. Y yo creo que el plan aquí, de esta historia, uno de los mensajes es, no importa lo que tú hayas hecho, Jesús te puede devolver lo que te prometió. Sin importar lo que tú hayas hecho.
Totalmente.
Inmediatamente el hijo pródigo llega, suceden varias cosas. Número uno, el abrazo del padre y la emoción del padre. Inmediatamente dice, la mejor vestimenta de mi casa, búsquenla. El anillo, o sea, le está devolviendo su autoridad. El anillo era un símbolo de autoridad, por eso se llevan con anillos y demás. Le pones a andar, o sea, básicamente le devuelve todo. Y el hijo ni siquiera pudo acabar el discurso que tenía. El papá no esperó. O sea, fue, tú llegaste, yo te estaba esperando, te he estado buscando por tiempo, bienvenido a casa. Esos son los dos perfiles. Y tenemos el perfil del hermano mayor, que en vez de decir, qué bueno que la familia está unida nuevamente y que estamos todos juntos otra vez, su perfil es, y su actitud es de, ay, ¿por qué tanto show si yo he estado aquí todo el tiempo y nadie me hace nada? Pero no, ese no era el punto. El punto era que el papá le está diciendo, es que yo quiero que tú disfrutes también. Incluso vemos en la historia que el papá le está diciendo, es que ¿por qué no vienes a disfrutar con todos? Y a pasarla bien.
Sí, le dice, tú has estado conmigo todo este tiempo y todo lo mío es tuyo, ¿no?
Exactamente. Entonces tú has tenido, lo que él perdió, tú lo has tenido todo el tiempo. Y habla también de un perfil de personas que podemos estar en la iglesia sentados sin disfrutar, sin entender y sin gozar de la presencia del Padre. Y a veces, ese tipo de personas somos los primeros que señalamos a aquellos que han estado fuera y que vienen con un corazón deseoso de estar en familia otra vez. Entonces tenemos dos ahí perfiles bastante interesantes.
Muy guay. Oye, qué chulo. Pues muchas gracias, Emi.
A mí me gustaría remarcar lo que has dicho, de lo último sobre todo, porque yo creo que parte del no disfrute del hermano mayor, de todo lo que tenía, era básicamente porque se estaba fijando en lo que estaba haciendo la otra persona, ¿no? Entonces, como que en la comparativa o el exceso incluso de pensamientos negativos es lo que no le hacía disfrutar de lo que ya tenía. Entonces, yo creo que es muy importante fijar nuestros ojos en lo que verdaderamente tenemos que fijar antes de pensar en otras cosas que verdaderamente nos alejarían un poco de lo que ya tenemos, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Pues qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Está siendo, la verdad, muy impactante. Y llegamos al colofón, llegamos a la cereza del pastel. Naomi, cuéntanos por qué Jesús parece que se interesa en lo peor, ¿no? En lo peor de su época, en las peores personas, en los más rechazados, en los más desterrados. ¿Por qué Jesús se interesa en ellos, ¿no? ¿Por qué no va con los fariseos, con los políticos, e intenta ganar su influencia y luego llegar la influencia a los demás? ¿Por qué Jesús parece que va con esas personas específicamente? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Y cómo podemos nosotros alcanzar también a este grupo que quizás muchas veces para esa sociedad es muy invisible, ¿no? Cuéntanos.
Pues bien, Jesús es cierto que se interesaba en lo peor de su tiempo, es decir, en los pecadores y los rechazados. ¿Pero por qué? Su misión era buscar y salvar a los perdidos. Y él no discriminaba entre las personas, sino que buscaba activamente a aquellos que estaban alejados de Dios. Y no le importaba ni la reputación ni el pasado de cada uno, y eso también lo podemos aplicar ahora mismo. Y su interés, sobre todo, radicaba en la compasión y el amor, que, o sea, por todas las personas, especialmente por aquellos que, como habíamos dicho, eran marginados y necesitaban más de su mensaje de redención. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Pues este comportamiento de Jesús nos enseña la importancia de la inclusividad y la compasión en nuestra propia vida y misión. Y nos recuerda que debemos ir más allá de los prejuicios y las apariencias para ofrecer amor, comprensión y apoyo a todos, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Y además, Jesús también nos muestra que la verdadera religión y espiritualidad se basa en la empatía, en la aceptación y el esfuerzo activo por ayudar a los demás a encontrar el camino hacia una vida mejor. Y claro, ahora, como estabas preguntando antes, Josías, ¿cómo podemos nosotros alcanzarlo? Y bien, podemos alcanzar a los perdidos siguiendo el ejemplo de Jesús, y lo cual implica no esperar a que los necesitados vengan a nosotros, sino ir a su encuentro en sus propios contextos y realidades. Y, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. El pastor busca a la oveja. La oveja nunca se salvaría a sí misma. Y Jesús enfatiza en que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y otra de las cosas que podemos hacer para alcanzar a los perdidos es tratar a todas las personas con respeto y amor. Y no juzgar sus circunstancias ni su pasado tampoco. También podemos ayudarles en sus necesidades concretas, ya sea a través de acciones bueno, caritativas, apoyo emocional o cualquier otro tipo de forma. Y además también, bueno, ¿cuántas veces hemos tenido la ocasión de hablar con un amigo que no pertenecía a nuestra religión y acudía en busca de apoyo emocional? Y en ese preciso momento nosotros es cuando podemos destacar como cristianos y que se vea la diferencia. Y bueno, ¿cómo? Mostrando, por ejemplo, en nuestra propia vida los frutos de una relación con Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por nuestra forma de hablar, dando consejos, siendo modelos de cambio y esperanza también para los demás. Y bueno, aquí yo tenía una experiencia que te la conté, Josías, hace un tiempo en el rally de fútbol,
sí,
que llamé a cuatro chicas que eran de fuera y justamente yo me preguntaba, ay, a lo mejor hay algún problema con ellas, justamente, porque claro, con los demás no sé que no habría ningún problema, pero ¿cómo se sentirían ellas al respecto? Entonces, la verdad es que después de acabar el rally, que acabamos segundas,
felicidades,
pues es cierto que me dijeron que estaban encantadas, que les encantó el ambiente, el entorno, que querían repetir la experiencia, y me quedé impactada porque dije, wow, como... No me lo esperaba, de hecho no me lo esperaba. Y después estuvieron en los encuentros de fútbol que tuvimos, querían repetir también para el rally siguiente, y dije, wow, nosotros también podemos ser un ejemplo para todos aquellos que nos rodean. Y como os decía también en el otro capítulo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, podemos hacer diversas acciones que nos pueda llevar a hacer misión realmente. Mm.
Hay que invertir nuestro tiempo, ¿no? Si Jesús invertía su tiempo, muchas veces, o sea, es verdad que nosotros hacemos comunidad y es muy sano hacer comunidad, pero también es muy importante invertir nuestro tiempo en convivir con personas que no comparten nuestra fe y tratar de compartir nuestra fe donde quiera que vayamos, ¿no? Y al final, nosotros no vivimos 24/7 en la iglesia, ¿no? El problema es, obviamente, nosotros estamos en contacto con personas que no comparten nuestra fe, en el trabajo, en la universidad, en todos estos sitios. Entonces, es importante que nosotros tengamos intencionalidad a la hora de poder estar donde estemos, ¿no? Ser intencionales en nuestra forma de compartir, nuestra forma de ser. Y esa intencionalidad nos va a dar y nos va a permitir que las demás personas a través de nosotros conozcan esa luz, ¿no? Ese dracma que se les ha perdido, se van a dar cuenta, oye, a mí también se me ha perdido uno, ¿no? Oye, lo buscamos, venga, vamos a buscarlo juntos. Así que, muchas gracias, chicos. Ha sido un capítulo, la verdad, que muy bonito. Y aquí estás en casita, te invitamos, ¿no? Porque todo eso está para moverte a ti, el corazón, la patata, y decirte que vuelvas a casa. Que te vas a encontrar un padre que te va a encontrar en el camino, que te va a abrazar, y un padre que te va a hacer fiesta, y nosotros te haremos fiesta cuando vuelvas. Así que si tú por medio de este capítulo has vuelto, y te haremos una gran fiesta, el próximo capítulo te haremos fiesta, porque has vuelto a casa y porque hay una alegría realmente en el cielo por esto. Así que vamos a compartir nuestros tweets, si gustan, comparto el mío y luego vosotros lo compartís, los que puedan y los que quieran. Bueno, en realidad todos, ¿vale? Mira, el mío dice, es pregunta, ¿eh? ¿Qué tan lejos estás? ¿Crees que el amor de Dios no llega tan lejos? ¿No? Como una pregunta.
Muy bien, para reflexionar.
Es para reflexionar.
Muy buena.
Ay, bueno, vosotros, compartirlos.
Sebas, por favor.
Voy. Adelante, vale. Pues el mío, recalco un poco lo que he dicho, ¿no? Y es, no temas, eres importante, no desistas, porque él no lo hará.
Ay, qué chulo.
Muy bien, muy bien. Voy a ir yo para seguir aquí. Dice, lo mejor que te puede suceder es estar en la presencia del Padre y disfrutar de su amor.
Oh, muy guay. Muy bonito. Muy guay.
¿Sigo yo?
Sí, dale, por favor. Sí, claro.
El mío, ahora sí lo tengo, sí. No importa lo lejos que estés, si te has dado cuenta, vuelve. Él ya te ha encontrado.
Ay, qué chulo. Muy bien. Naomi,
el mío, Jesús busca y salva a los perdidos con amor incondicional. ¿Te unirás a él en esta misión?
Encima con invitación, ¿eh?
Hay llamado y todo. Bueno.
Pues muchas gracias, chicos, de todo corazón por estar en este capítulo y sobre todo, ojalá que nosotros no seamos el hijo... Ese hijo que reclama y dice, oye, llevo tanto tiempo aquí grabando Inverso y ahora me dices que este vale igual. No. Nosotros estamos contentos y ojalá que nosotros no seamos este hermano. Y si estamos lejos, que seamos este hermano que decide volver y que dice, quiero volver al Padre, y él no te va a tratar como siervo, sino que dice Jesús, para mí, tú eres amigo. No eres siervo, eres amigo, eres hijo, estás conmigo y te voy a abrazar. Así que, muchas gracias, chicos. Recuerda que aquí abajo tienes un montón de recursos. Esa Feliz, del Departamento de Jóvenes Adventistas, la aplicación para que descargues Inverso y también el link para que puedas comprar Inverso, para que te pueda llegar a tu casita, lo tengas en libro físico si tú eres más de que te gusta subrayar en físico, ¿vale? Así que no te olvides que vemos semana a semana, que en Safiridas puedes encontrar un montón de recursos que te van a ser súper útiles para tu vida y que en este canal también vas a encontrar y también en el podcast de Jai vas a encontrar muchas otras temporadas que te van a ser de mucha ayuda y te van a poder ayudar en tu vida espiritual. Nos vemos la próxima semana, así que hasta luego.
Adiós.
Adiós.